Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy vamos a hablar acerca de las detenciones y, bueno, dentro del marco de estas investigaciones que se han producido por el delito que está involucrando al presidente de la República y a su entorno familiar más cercano, a su hija y cuñada y a la mismísima primera dama. Por eso, como decimos en el programa, es, ¿cómo es? No se mueva, está detenido. Y que al mismo queda usted detenido, algo así. Pero al mismo tiempo la respuesta que está viendo en el gobierno, concretamente en el gabinete de ministros y el propio presidente respecto de esta acción de la justicia, ¿no? Ahí particularmente yo he tenido la oportunidad de ver esto en YouTube y me da no solamente preocupación, sino que hasta cierto punto temor, asusta, ver al presidente alzando la voz y obviamente al premier sobre todo llevando a la gente al nivel de la insurrección de un propio gobierno que ellos representan, ¿no? Y que definitivamente podría interpretarse como una defensa, no sé si racional o irracional, a lo que les está sucediendo, ¿no? No sé si más o menos por ahí ustedes consideran lo que está pasando, ¿no? O sea, que definitivamente los discursos tan airados y definitivamente con una carga emocional tremenda, lamentablemente, como siempre, volviendo a usar el argumento de la reivindicación de nosotros y ellos, los ricos y los pobres, que es tan triste porque lo que más necesita hoy en el Perú, curiosamente, es no polarizar, sino tratar de llegar a un tipo de mínimo, de acuerdo mínimo, para poder salir de esta situación tan dramática.
Bueno, habría que preguntarse, a partir de lo que dices, ¿qué es lo que está asustando tanto a Pedro Castillo? Debemos dar por sentado que Aníbal Torres no está asustado, simplemente sabe que está ahí de paso y él sigue más o menos las instrucciones que recibe. Pero Castillo está visiblemente asustado. ¿Qué cosas lo están asustando al grado de hacerlo, exagerando un poco, hacerlo ver la lucha armada, ¿no es cierto? Como una suerte de solución inmediata que podría resolverle las cosas. Yo pienso que lo que más lo asusta no es tanto el peligro judicial respecto de su persona, porque él está bastante protegido por la Constitución. Esa misma Constitución que él y sus partidarios quieren tumbar o cambiar o modificar es la que ahora lo protege y lo tiene viviendo más o menos tranquilo. Pero el asunto judicial, es decir, las investigaciones de los fiscales, son especialmente irritantes para él en cuanto tocan a su familia, ¿no? A su esposa, a la hermana de la esposa que vive con ellos, a sus primos, toda esa gente, toda esta panaca chotana tiene problemas porque no tienen la inmunidad que tiene el presidente de la República. Y mi sensación es que cuando las investigaciones llegaron a ese punto, es cuando realmente Pedro Castillo comenzó a gritar. En cuanto a lo suyo personal, yo pienso que lo que más teme ahora es la salida política del Congreso. Ya no la vacancia, desde los primeros gritos de vacancia, las cosas se han sofisticado un poco. Ahora hay la vacancia, hay la suspensión, hay la pérdida del fuero, yo qué sé, una cantidad de recursos, algunos con números interesantes de votos. Y de pronto lo que parecía un lugar que él ya tenía controlado, ¿no? Con estas bancadas magisteriales, como las llaman, y con la especie de neutralidad de Vladimir Cerrón, él creía que podía dormir tranquilo. Yo siento que debe pensar que ya no puede dormir tranquilo tampoco por ahí. Entonces, claro, el hombre está molesto, y como dicen los franceses, el animal es malvado, si lo atacan se defiende, ¿no? No importa el tamaño del animal o su inocencia o lo que sea. Y hay que reconocer que Pedro Castillo se está defendiendo. Se está defendiendo con una orquesta de abogados penalistas, se está defendiendo o convirtiendo a su primer ministro en una especie de vocero suyo y de atacador de la oposición, y él mismo subiendo el tono. Y la parte más importante, preocupante de todo esto, no solo subiendo el tono, sino cambiando la clave musical en la que estas cosas se dan. Ya pasó la etapa de la inocencia, que era la etapa de tráiganme una sola prueba, demuéstrenme una sola culpa, ¿no? Jamás verán que yo toco un centavito del pueblo, en fin, todas estas cosas ya pasaron. Ahora es, yo les voy a llenar la ciudad de grandes multitudes que van a cerrar el Congreso, que van a aterrar a los fiscales, que van a asustar a los periodistas. Cuidado. Es decir, ha comenzado la hora del rondero y de alguna manera también, ¿no es cierto?, la hora del movadefista. Es decir, él está introduciendo la violencia como concepto. Es cierto. Se me dirá, es la resistencia y otros grupos parafascistas como estos los que en realidad han comenzado a practicar formas feas pero ineficaces de violencia, pero como una especie de práctica sin mucho alcance. En el caso del presidente de la República y el primer ministro, claro, estas cosas van mucho más lejos. Estamos hablando del poder del Estado, no solo de la toma del poder del Estado, digamos, sino que estas personas representan el poder del Estado. Cuando ellos sacan el látigo, o sacan la chaveta, o sacan el instrumento que hayan elegido, entonces, como dice Maite, es el momento de asustarse y de prepararse. ¿Qué tal? ¿Estás asustado, Álvarez?
No. Lo que estoy viendo es que coincido con eso, pero veo con preocupación que el futuro al cual estamos caminando es que es en el futuro muy cercano, un momento de tremendo riesgo para el Perú, porque lo que está sucediendo es que Castillo está actuando con consecuencia con lo que ha venido haciendo en el último año, y lo que ha venido haciendo, especialmente en los últimos 4 meses, cuando se comienzan a aparecer las investigaciones sobre hechos de corrupción, ocurre que el presidente usa su poder para tratar de obstaculizar ese tipo de investigaciones. Ya les hemos reseñado la larga lista de abusos y de uso del poder presidencial para eso. Pero ahora ha pasado a una escala mayor, y es comenzar a arengar, a sacar gente a las calles para defender su gobierno. Y lo que está es incitando a una violencia, y es lo que está haciendo. Y cuenta para eso con el aparato público. ¿A qué teme Pedro Castillo? A ir a la cárcel, que es donde va a ir. Porque lo que se ve es que lo que la fiscal está haciendo, yo no creo que una fiscal de la nación se manda con tanto rigor y con tanta energía si no tuviera indicios tan sólidos como los que aparecen cada domingo en los programas de televisión, con más denuncias que lo que hay es una banda de asaltantes en el gobierno. Y esta banda tiene entre sus integrantes al presidente de la República, a su esposa, a su hija, a los cuñados, a los parientes. O sea, la familia Castillo ampliada en pleno es, como cree la fiscalía, una banda organizada para asaltar al Estado. Y aunque la gente no lo crea, Castillo aparece como cabecilla de esa banda. Claro, Castillo no tiene muchas habilidades intelectuales para encabezar nada, pero a él lo ponen porque él es el que decide los nombramientos, los puestos. Esto de poner al ministro que estaba en vivienda acusado de corrupción en transportes, que es la marmaja mayor, la presa mayor, es insólito. Y entonces el presidente ahora está pasando a otro nivel y está con un grupo de ministros. Aníbal Torres, tú dices, Mirko, que no tiene tanto temor. y yo creo que es cómplice, y las investigaciones van a dar cuenta de cómo se usa el Estado para eso. Y ayer ya no solo está acompañado en el estrado de todo su equipo de gente, los franeleros, digamos, Sala, Chero, ahora pone al ministro del Interior, y cuando pone al ministro del Interior y arenga a que salga a la calle a defender como sea su gobierno, estamos hablando de un uso del poder que ya no solo es obstaculizar a la justicia, creo que es movilizar gente para hacer acciones que pueden derivar muy rápidamente en acciones. ¿Y quiénes son a quienes tiene el gobierno en la mira? A fiscales y a periodistas. Es contra ellos que se quiere mandar. Pero, y creo que estamos entrando en un momento de gran riesgo en el Perú.
No, y además es preocupante. Artistas. Sí. No periodistas. No, pero a mí lo que me preocupaba, no, de lo que decías tú, Augusto, lo que preocupa y lo lamentable es que a usar un argumento vinculado a la reivindicación, como decía, los ricos y los pobres, es el momento histórico de todos los que en toda esta historia en el Perú han estado pues desplazados, defiendan con la propia vida, ¿no? Ese tipo de mensajes, defender con la propia vida este gobierno que les pertenece a todos ustedes, bueno, es un poco, no solamente preocupante, sino totalmente irresponsable, porque en el proceso mismo hay una situación que es un poder que es el que se ha activado y es el que justamente tiene que controlar la situación de tranquilidad social, y eso tiene que ver con el hecho de que no hayan bandas o grupos delictivos. De hecho, el delito ese está vinculado a la paz social, o sea, que no se generen estas distorsiones en el uso del poder, y a él y obviamente a los ministros como parte de ese gobierno les interesa que el sistema funcione. O sea, lo más normal sería que continúe la investigación hasta que llegue a su derrotero final. Pero tratar de obstruir justamente el avance de este tipo de acciones es ir en contra del propio sistema, y lo que es peor, como digo, azuzar a la gente, y sobre todo, aquí hay que ser claros, engañar, usar un argumento que no es verdadero, que es falaz, porque no es cierto que no haya sido la única oportunidad, no es cierto que les están quitando un gobierno. Lamentablemente este año que ha transcurrido ha estado lleno de impericia, de malas decisiones, que hacen que hoy día el Perú tenga una situación económica muy complicada, que no haya trabajo y que encima de todo esto haya crisis sanitarias. O sea, el tema del COVID todavía está presente, ahora aparece esta nueva enfermedad que también está afectando a peruanos. Entonces no es que nunca tuvieron la oportunidad, ha sido el momento histórico, y yo creo que hasta cierto punto lo están perdiendo, peor aún con este tipo de acciones violentistas, ¿no?
Ahora, acá hay dos líneas que han quedado trazadas en las intervenciones de ambos ustedes. Una es el uso que parecen querer hacer o que están haciendo Castillo y su gente del aparato del Estado, del aparato de la violencia del Estado, así, ¿no? Es. La policía sobre todo, para sus fines políticos propios. Es decir, donde se habla de sacar, una cosa es sacar a la gente a las calles y otra muy distinta sacar a la policía a las calles. Y el otro aspecto es usar una popularidad inexistente, ¿no?, para producir movilizaciones políticas de seguidores de Castillo. Mm. La primera es evidente, que es un delito, pero de lesa humanidad, utilizar a la policía para sus fines políticos privados y personales. Eso no cabe discusión. Yo quisiera detenerme un ratito en el otro. Pedro Castillo parece convencido de que tiene una capacidad de movilización, ¿no?, de personas para sus fines políticos, que él puede llenar las plazas, que él puede provocar las marchas. Todo eso es una enorme mentira. Yo diría que ni en sus mejores momentos ha tenido Castillo algún atractivo de ese tipo. No lo tiene él, ciertamente no lo tiene el Partido Perú Libre. Es decir, lo único que tienen es el grato recuerdo de un voto antifujimorista que se fijó en ellos por un ratito y después no. Entonces ahí hay también, aparte de una irresponsabilidad frente a la ciudadanía, casi hay una responsabilidad frente a sus propios seguidores y frente a sí mismos, si puede uno ser irresponsable frente a sí mismo, cosa que sí uno sí puede y mucho. Y es esto, de empezar a vivir en el engaño, de ser más popular, más carismático, más atractivo y más movilizador, por tanto, de lo que realmente es Pedro Castillo. Ahí estamos en este momento. Y de paso, con este estilo, le está abriendo las puertas a los violentistas de todo tipo que hay en el
quieras hacer.
A todos, a los de la derecha, de la extrema derecha, a los del fanatismo religioso, yo qué sé, la lista es larguísima. A todos ellos les está diciendo: yo, el presidente de la República, voy a tomar ese camino. ¿Qué cosa pensamos que van a hacer esos otros violentistas?
No, y ahí a río revuelto, ganancia de pescadores, puede aparecer lo que sea, ¿no? Y es lamentable porque, como decíamos, en la desesperación de querer impedir el proceso normal que se está llevando a cabo de investigación, aparecen estos tipos de discursos y son muy complicados, en verdad. No sé, yo creo que ahora lo que corresponde es que la sociedad civil, justamente los medios de prensa, haya mucha capacidad de crítica y de observancia, porque hay que alertar, sobre todo, como digo, a la gente que se siente identificada con el discurso de Pedro Castillo, los representantes de base, los gremios, en fin. Es muy triste, pero yo creo que es importante que no se dejen engañar. O sea, realmente no es que este ha sido el único momento histórico que han tenido para llegar al poder. Han habido muchas oportunidades y lamentablemente, si es que el señor Castillo los quería representar, ha hecho muy mal, porque justamente ha tenido muchísimas oportunidades por hacer cambios. La reforma agraria, la segunda llamada reforma agraria, nunca caminó, ha sido una mentira. El tema de la compra de los fertilizantes está en una capacidad de no responder a lo que realmente necesita el mundo rural que vive ese tipo de cosas. Entonces, no es que la oportunidad se perdió, la verdad es que la oportunidad nunca llegó porque el señor Castillo la ha echado a perder.
Sí, pues a mí parece que quisiera, en línea con lo que están planteando, ser mucho más claro en el riesgo que creo que está ocurriendo. He escuchado los últimos 2-3 días los eventos que han ocurrido en Palacio de Gobierno, con los ronderos en la mañana anteayer, y en Palacio de Gobierno las 2 noches, y el gobierno del presidente Pedro Castillo está llamando a la violencia para defender su gobierno. Y está llamando y lo está movilizando con argumentos de reivindicación racial, de reivindicación de pobres contra ricos, y este es un gobierno que a alguna gente no le gusta que se mencione, pero es un gobierno muy cercano al Movadef, muy cercano al FENATE, muy cercano a movimientos que tienen trayectoria y experiencia en el uso de la violencia para poder avanzar políticamente. El señor Cerrón tiene prédicas absolutamente en esa dirección, Bellido tiene prédicas en esa dirección y Aníbal Torres lo mismo. Y cuando se sientan en un estrado con el ministro del Interior que han puesto para proteger los intereses de Pedro Castillo, porque este es un gobierno que ya no gobierna, este es un gobierno que no gobierna para el país, gobierna para el beneficio de la protección particular de los juicios que están o las investigaciones de Pedro Castillo, su esposa, su hija. Y lo que creo es que cuando está sintiendo Castillo que su hija está en la cárcel, dice la revista de Gilan en 2013 que la siguiente detención, dado que el programa se llama detención, sería la primera dama. Y entonces Pedro Castillo se debe sentir acorralado y me parece que está queriendo utilizar no solo llamados a la violencia, sino que utilizar el aparato público como lo ha venido utilizando hasta ahora para defenderse de las investigaciones, que lo quiere poner al servicio de movilizar gente en las calles para provocar violencia. Y es evidente que el gobierno ha puesto en la mira a los fiscales y a los periodistas. Y creo que esa es la responsabilidad que está asumiendo. Y eso, ahí escuchaba a la señora Echaíz en una intervención en el Congreso, y decía claramente, ahí hay un delito, ahí hay una incitación a la violencia y tienen que asumir responsabilidades. ¿Ante quién te quejas si el gobierno controla a la policía? Si te sientes inseguro, ¿a quién vas a hablar? ¿A la policía? La policía está controlada ahora con órdenes de parte del gobierno para defender políticamente y al servicio de los planes políticos personales de Pedro Castillo. Ese es un gran riesgo que estamos en el cual estamos entrando en el Perú en los próximos meses a medida que las investigaciones vayan avanzando.
Bueno, pero en esas circunstancias una defensa legal se vuelve pues casi imposible, ¿no? salvo pues que al abogado le den una canana y un arma de fuego para que participe, exagerando. Y yo me pregunto, ¿es por la aparición de ese discurso que el abogado Espinosa renunció a defender a la familia presidencial durante unas horas? Habría que preguntarle. Ahí hay dos renunciantes que regresaron rápido, que no están contando la historia tal como la imaginamos.
Así es. Sí. Bueno, no sé si tienen algún comentario adicional, porque ya hemos llegado al límite de esta transmisión. Pero en todo caso, otra vez, a los que creen que el presidente Castillo está reivindicando algo, la verdad, lamentablemente no lo está haciendo. Es muy triste escucharlo a él hablar con ese tipo de argumentos, porque yo veo con ilusión a las personas que han sido convocadas, y sería muy triste que se dejen engañar. En fin, nos vemos la próxima semana y compartan este programa, porque creo que puede ser interesante.
Buen fin de semana para todos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.